esta experiencia que les comentaba antes de la tanda, una persona que fue a una sesión de hipnosis con Tony Camo para dejar de fumar, nos disparó el interrogante sobre este mundo, ¿no? Sobre lo que es la hipnosis. Y decidimos consultar con un especialista que está en línea en este momento con nosotros. Le vamos a robar unos minutos. Es Jorge del Pino, doctorado en hipnoterapia clínica en España. Es miembro de la Sociedad de Hipnosis Profesional. Buenas tardes, del Pino, ¿cómo anda?
Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Gracias por atendernos.
No, por favor, a las órdenes.
Del Pino, sintéticamente, ¿qué es la hipnosis y desde cuándo se utiliza esta técnica?
Bueno, hay muchas definiciones de la hipnosis, pero digo, hay muchas sobre las cuales la gran mayoría están de acuerdo. Entonces podríamos decir que la hipnosis es simplemente un estado de atención focalizada en dos estímulos neutros, que pueden ser la música y la voz del técnico, y que se produce, de alguna manera, una inhibición parcial de la conciencia, o sea, del hemisferio izquierdo, y se produce una apertura del hemisferio derecho.
¿Se puede modificar o reprogramar a alguien a partir de la hipnosis? Es decir, ¿los efectos de la hipnosis en el momento después pueden quedar...?
Sí, digo, eso es lo que la hace científicamente valedera. O sea, la hipnosis, es tratada científicamente del año 52 en Inglaterra, cuando de alguna manera es aceptada por la comunidad médica, y desde el 56 en Estados Unidos, con departamentos especiales, dentro de los centros, dentro de los colegios de psiquiatría y psicología. Tú me preguntabas desde cuándo se aplica. Bueno, es la técnica terapéutica más antigua del mundo, la que ha subsistido. La hipnosis se aplicó por primera vez en Egipto hace más de 3.500 años. Y luego la vimos en Grecia, en los llamados templos del sueño. Esa fue, obviamente, una etapa no científica, una etapa experimental. Pero desde hace mucho tiempo se está aplicando ya, como vemos, científicamente. Con respecto a los cambios que me decías, ¿sí?
¿Ha avanzado mucho la hipnosis, por ejemplo, desde sus etapas experimentales hace 3.000 años con respecto a la hipnosis de hoy día? Es decir, ¿ha variado mucho? ¿Ha habido un salto cualitativo importante en las técnicas?
Sí, obviamente, con el nacimiento de las neurociencias, y además la hipnosis se está haciendo a partir de que fue consagrada, en Inglaterra y en Estados Unidos. Hay muchísimas experiencias que se están haciendo con hipnosis, y bueno, de alguna manera ha pasado a ser la técnica de elección en el primer mundo para, la remisión de una cantidad de patologías. La ventaja que tiene la hipnosis frente, a otras técnicas, vamos a entendernos que aquí utilizamos las mismas teorías psicológicas que utilizan los psicólogos. La diferencia es la llegada. O sea, la hipnosis trabaja sobre el hemisferio derecho, en forma directa. El hemisferio derecho, desde Harvard 2012, ahora las últimas investigaciones, es el que determina todas nuestras conductas externas. Nosotros nos pensamos como seres muy conscientes, pero en realidad todas nuestras conductas son inconscientes. La hipnosis es una metodología muy rápida, entonces, en cuanto a la remisión de diferentes patologías. Se está utilizando muchísimo, por ejemplo, en el tratamiento del dolor, donde tenemos tanto en Israel como en Estados Unidos clínicas especializadas en hacer operaciones o cirugías, incluso hasta de lo que se llama cirugía de corazón abierto, utilizando la hipnosis como analgesia.
¿No? ¿Solamente la hipnosis?
Solamente la hipnosis. Justamente hay personas, de la tercera edad, que ya por su propia edad no podrían verse sujetas a una anestesia, o personas alérgicas, en fin, o personas simplemente que deciden no exponerse a los riesgos de una anestesia. Y bueno, si son susceptibles a la técnica, se utiliza solamente la hipnosis con algún inductor previo, simplemente, pero solamente la hipnosis como analgesia, ¿no?
Del Pino,
sí.
Estamos hablando de modificar conductas también, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, el caso Tony Camo, que en 4 horas hace que la gente deje de fumar, ¿no? Esa es por lo menos la propuesta que él plantea. Y uno entiende como la adicción al tabaco como una adicción no solamente psíquica, sino física, ¿no? Hay neuroreceptores que están pidiendo nicotina, básicamente. Eso la hipnosis no lo puede eliminar, ¿no? ¿Cómo se explica esa parte?
¿A qué nos referimos con que no lo puede eliminar?
Que los neuroreceptores van a seguir pidiéndome esa nicotina durante un tiempo, no sé, una, dos semanas, tres semanas.
Estamos de acuerdo. Digo, nosotros cuando hablamos de tratamientos para dejar de fumar, en realidad lo hacemos desde las técnicas científicas debidamente aprobadas. Uno de los errores que creo que se cometen en Uruguay y en muchas partes es intentar, digamos, que la persona deje la adicción por abstinencia. Y eso es muy peligroso porque, a ver, la nicotina lo que hace es estimular las glándulas suprarrenales, las cuales producen adrenalina, noradrenalina, etcétera, etcétera, etcétera. Neurotransmisores, como tú planteaste. Esos neurotransmisores son estimulantes cardíacos. O sea que en un fumador de hace muchos años, el corazón de ese fumador está acostumbrado a latir bajo la influencia de un estimulante, justamente la adrenalina. Si nosotros suspendemos radicalmente el tabaco o la nicotina, corremos el riesgo de hacer un infarto de miocardio. O sea, hay que tratar de dejar aquello de atender, digo, a los pacientes desde nuestra chacrita. Y si el señor vino para dejar de fumar, bueno, yo lo hago dejar de fumar. Creo que tenemos que empezar a atenderlo de forma más holística, teniendo en cuenta que somos un organismo coordinado, donde todo afecta a todo. Por otro lado, y al mismo tiempo, esto es medio paradojal, pero estadísticamente cierto, se puede comprobar con cualquier oncólogo, que las personas que dejan radicalmente de fumar aumentan en un grado muy elevado las posibilidades de contraer un cáncer de pulmón. Entonces, cuidando al ser humano en forma holística, nosotros utilizamos una metodología de bajada gradual del cigarrillo o de la nicotina.
Y no es lo que hace Tony Camo, digamos, que Tony Camo dice que usted después de esas cuatro horas...
Sí, te lo manejan justamente en lo que decía, en la abstinencia, ¿no?
Sí, se basa en la abstinencia y se basa también... Con la hipnosis, la hipnosis es muy efectiva también en la activación de glándulas. Entonces, digo, mediante hipnosis se pueden generar neurotransmisores sustitutivos. Por eso es que en el método que utiliza Camo... tú me preguntabas qué pasa cuando mis células le piden a mi cerebro nicotina. Bueno, se lo sustituimos por otro neurotransmisor que actúa sobre el centro de recompensa del cerebro, y de esa manera, en vez de pedirnos nicotina, digamos, ese centro se ve estimulado justamente por estos otros neurotransmisores. Sería la metodología de Camo. Digo, nosotros obviamente la utilizamos en una época de nuestra trayectoria, pero bueno, nos vamos ayornando y teniendo en cuenta las últimas investigaciones, tratamos de cuidar al paciente porque está bueno dejar de fumar, pero también está bueno dejar de fumar en salud.
Entonces es manca la propuesta de Camo.
Está una pata atrás, ¿no?
Yo no puedo decir eso. Yo digo simplemente que nosotros trabajamos más holísticamente.
Claro.
Digo, Tony Camo no tiene por qué, por lo que es su trayectoria y por además ser un mentalista, un hipnotista de espectáculos, no tiene por qué tampoco estar ayornado con los últimos descubrimientos científicos.
Ah, bueno, si te cobra $200 por sesión, uno espera que
claro,
que esté mínimamente ayornado, ¿no?
Sí, es entendible, pero digo, no tiene la obligación. Digo, nosotros, como atendemos ya desde otra área que no tiene nada que ver con lo que hace Camo, digamos, necesitamos, o por lo menos en nuestro espíritu, cuidar a nuestros pacientes de que no tengan efectos secundarios, derivado justamente de una rápida quita de la nicotina a nuestro sistema.
Claro, Tony Camo es de la teoría de los dos demonios, todavía está, ¿no? Quedó manejando.
Lo que pasa es que es parte del espectáculo, digo, claro. El espectáculo funciona mejor cuando más rápido es, ¿verdad? Si yo establezco un cambio de conducta radical en una persona, decimos, wow, qué bueno, fui a una sesión y ya está.
Y ya estoy.
No, digo, bueno, pero está.
Habría que averiguar el porcentaje de reincidentes, ¿no? Con los mecanismos de Tony Camo. Con las técnicas de Tony Camo.
Yo no te sé decir con la técnica de Tony Camo. Yo lo que te puedo decir es que, a diferencia de las terapias convencionales, donde las pacientes, digamos, y siempre hablando sobre un cambio de conducta, donde los pacientes tienden casi en un 49% a retomar después de un tiempo que puede ser entre 6 meses y un año, las conductas anteriores. En hipnosis estamos hablando que nosotros tenemos un porcentaje del 95% de no volver a la patología anterior.
Bien.
Digo que muy elevado.
Camo, en un momento, digamos, después de esta sesión de 4 horas, le da a todos los participantes un CD con técnicas de relajación, de respiración, etcétera, etcétera. Él decía que no se lo puede pasar a MP3 porque se pierden cerca de 100 mensajes subliminales que están incluidos en ese. ¿Es posible eso? ¿Que estén metidos, mechados entre esas, las palabras de Camo sobre relajación, mensajes subliminales?
Sí, sí, digo, es posible. Yo sobre la técnica esa, en los CD que se hacen de autohipnosis, se colocan mensajes subliminales.
¿Pero eso, de qué forma? ¿Una voz imperceptible?
Exacto, son susurros que quedan prácticamente por debajo de lo que podría ser los niveles de audición normal, pero que sí son captados por el inconsciente.
Ajá. Me gustaría volver sobre dos cosas.
Sí.
Una es eso, que aparte a veces va con a veces con lo que uno escucha en la calle, ¿no? En reuniones de amigos, decir, no, viste lo que le pasó a fulanito, dejó de fumar y le pasó tal cosa, ¿no? Como que dejó de fumar buscando mejorar su salud y le vino un infarto, por ejemplo, contrajo. Tú decías que a veces, que está comprobado inclusive oncológicamente, que quienes radicalmente cortan con el cigarrillo aumentan las posibilidades o las probabilidades de contraer cáncer de pulmón.
Exacto.
¿Eso es a determinada edad o es en cualquier edad?
No, yo te hablo siempre fumadores de muchos años, ¿no? De muchos años, o sea, de mucho tiempo de estar expuesto a la nicotina.
Bien.
Y fumadores de cantidades importantes diarias, ¿no?
Y por eso se recomienda que entonces
el descenso
sea gradual.
Sea gradual, exacto.
¿Y eso no va en contra de la posibilidad de dejar?
No, todo lo contrario. Porque, ¿qué pasa? A ver, nosotros generalmente, y tú lo debes haber oído también, que pasa también con los problemas alimenticios, digo, el dejar una adicción siempre trae aparejada niveles de estrés y de ansiedad.
Sí, claro.
Ahora, a ver, si yo a una persona que fuma, por decir algo, 30 cigarrillos diarios, le hago suspender en forma radical o lo convenzo en forma radical.
Lo deja como loco, hablando mal y pronto.
¿Cuál pensás tú que son sus niveles de ansiedad?
Enormes.
Son enormes. Ahora, si mi cuerpo está acostumbrado a recibir 30 cigarrillos por día y yo pauto con mi paciente de que en esta semana vamos a consumir 25, ¿tú pensás que la célula se va a dar cuenta que consumió 5 cigarrillos menos?
Los niveles de ansiedad van a ser mucho menos. Y otra pregunta, con respecto a... Tú decías que la hipnosis se maneja básicamente con dos cosas, ¿no? Con la música y con la voz. Alguien que tenga una voz media cacofónica, ¿no puede practicar la hipnosis? ¿Una voz aguda, una voz fea, una voz que no resulta agradable para la psiquis, para el inconsciente?
Bueno, digo, lo que sucede es que no solamente, digo, cuando tú haces el curso, también, digo, aprendes a colocar la voz con ciertas características que hacen que de alguna manera, como decís tú, sean más agradables, que tienen que ver con el tono, el volumen, digamos, la modulación de la voz e incluso hasta el tono y el timbre.
A mí me acuerdo una vuelta me hipnotizaron y me hicieron hacer como si era un cowboy, ¿no? Un clásico, ¿no? Que te sugestiones eso.
Sí, sí. Es sugestión. Digo, tenemos que diferenciar claramente lo que es la hipnosis de espectáculo de lo que es la hipnosis clínica, ¿no?
Claro.
Y el primer principio es que una, mientras que la primera está dedicada a la diversión, la segunda está dedicada, digamos, a tratar una patología. Es muy amplia la cantidad de patologías y va siendo cada vez mayor que son capaces de ser tratadas con hipnosis. Recién mencionamos, por ejemplo, la ansiedad, la depresión. En el caso de las fobias, por ejemplo, de las terapias tradicionales, para tratar de remitir una fobia demora entre 4, 6, 8 años. Nosotros estamos hablando de 3 meses.
Claro. Del Pino, para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo está conceptuado Tony Camo en el mundo de la hipnoterapia?
No, no podemos hablar de Camo en el mundo de la hipnoterapia.
No, es parte del show, Tony Camo.
Es parte del show. Digo, para poder practicar la hipnoterapia tenemos que tener, un conocimiento sobre teoría psicológica, psicopatología, tratamiento, etcétera, etcétera. Que creo que ahí Tony es muy bueno haciendo lo que hace, pero digo, en esta otra parte creo que están débil porque, bueno, porque no es parte de la profesión.
Vendría a ser el Dios es amor de las religiones, Tony Camo, en la hipnosis.
Yo creo que sí, que en la hipnosis el espectáculo, es uno de los grandes, ¿no?
Ahí está.
Sí.
Jorge del Pino, doctorado en hipnoterapia clínica en España, miembro de la Sociedad de Hipnosis Profesional. Muchas gracias.
Déjame meterle una preguntita más.
Bueno, cómo no, le agradezco finalmente, gracias por atendernos.
Sí. No, por favor.
Una cortita del Pino. Y aquel relato, ¿no?, de que la CIA en los años 50, 60 trabajaba con la hipnosis para intentar alcanzar el asesino perfecto, ¿no?, o el soldado perfecto.
Sí, no, esto que tú estás planteando no es un tema concreto de la CIA, es un tema de la CIA, de la KGB...
De todos.
Todos los servicios de inteligencia. El tema es así. Nosotros con hipnosis podemos cambiar muchas conductas, pero no es posible cambiar valores. A ver, ¿a qué nos referimos? Suponete que, que tú, entre tus valores está el no matar. Uh-huh. Bien, por más que yo te haga hipnosis, si tu valor es no matar, no vas a matar a nadie. Es decir, si yo intento que tú mates a alguien utilizando la hipnosis, van a pasar dos cosas. O te quedas dormido por un bloqueo, o de lo contrario te despertás. Uh-huh. O sea, el cerebro va a interpretar como un psicoataque eso, esa orden, que se le está dando cuando escapa de lo que son tus valores fundamentales. Ahora, ¿qué pasa? En el entrenamiento de un soldado, el matar es justamente un valor, porque para un soldado de repente es matar o morir.
Claro.
Entonces ahí sí funciona.
Ahí sí funciona.
O sea, la hipnosis no puede cambiar absolutamente ningún valor que el ser humano o el paciente que tú tengas en tu frente tenga.
Bien,
muy bien.
Es imposible totalmente.
Jorge del Pino, muchas gracias por estos minutos.